constructores del conocimiento. ¿Quiénes son? ¿Dónde se encuentran? ¿Qué construyen? ¿Cómo lo desarrollan? ¿Para qué lo hacen?
¿Cómo están, amigos? Muy buenos días, amables radioescuchas, gracias por acompañarnos. Yo soy Víctor Hugo Hernández y hoy en Constructores del Conocimiento hablaremos de prótesis. Está con nosotros en el estudio de Radio Ciudadana el doctor Jesús Manuel Dorador González, quien es jefe del Departamento de Mecatrónica de la División de Ingeniería Mecánica e Industrial de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Buenos días, gracias por su presencia aquí en el estudio de Radio Ciudadana.
Muy buenos días, Víctor Hugo, muchas gracias.
¿Qué es una prótesis, doctor?
Una prótesis es un dispositivo que se hace para sustituir o mejorar una parte del cuerpo que ha resultado dañada por alguna enfermedad, un accidente o de plano que ha sido perdida. Simplemente las prótesis dentales, los famosísimos puentes, son prótesis puesto que no están sustituyendo alguna muela, dientes que se perdieron. Las prótesis que se utilizan en las muy comunes fracturas de cabeza del fémur que sufren las personas con osteoporosis, son prótesis internas que normalmente conocemos como insertos o implantes, y las prótesis, como con las que yo estoy trabajando, que son prótesis para sustituir un miembro perdido, que en este caso son para sustituir el brazo, la mano o la pierna, que se perdieron por alguna enfermedad, accidente o alguna desgracia que sufrió la persona. Estas prótesis tienen varios propósitos. Uno es suplir la función que se ha perdido, tratar de reponer esa función que se ha perdido, pero también tienen la función estética para que no se vea que a una persona le falta algo, y también psicológica, que la persona no sienta que le está haciendo falta algo y que ya se sienta menos o se sienta deprimida, sino que este dispositivo protésico, esta prótesis, le ayude un poquito a reincorporarse a sus actividades cotidianas, a no sentir que ya no puede hacer las cosas o que ya no se ve igual que antes.
Las prótesis hay fijas, hay mecánicas, hay que se mueven, hay diferentes tipos de prótesis, me imagino.
Claro, si hablamos de prótesis de brazo, nosotros tenemos básicamente tres tipos de prótesis. Uno, que son las prótesis cosméticas, que simplemente tienen la función de que no se note que a la persona le falta algo. Estas prótesis no tienen mayor funcionalidad que la de la apariencia, no se mueven, no sirven para sujetar objetos. Tenemos las prótesis mecánicas, que son prótesis que se actúan por medio de elementos mecánicos, como pueden ser chicotes, como pueden ser algunas poleas, algunos engranes, algunos dispositivos que se pone para que la persona, con otra parte del cuerpo, al mover esta otra parte que todavía tiene, se mueva la mano. Por ejemplo, en las prótesis de brazo se pone un arnés, es decir, unas cintas que cruzan la espalda, y por medio de los movimientos de los hombros, las personas pueden mover el codo de su prótesis o abrir y cerrar la mano. Esa es la funcionalidad que tienen las prótesis mecánicas. El tercer punto en la clasificación serían las prótesis un poco más avanzadas, en donde ya se actúan no por medio de sistemas puramente mecánicos, sino con la ayuda de sensores. Los sensores son estos dispositivos que nos permiten leer alguna señal, algún evento que está sucediendo, y envían la señal a un sistema electrónico de procesamiento para procesar las señales y actuar los motores o los pistones o los actuadores en general que tenga la prótesis. Estas prótesis, en el caso de las prótesis de brazos, se conocen como prótesis mioeléctricas. En donde la palabra mio viene de músculo, entonces son las señales eléctricas que manda el cerebro a los músculos, y normalmente estos sensores, que se parecen a los que se utilizan en los electrocardiogramas, que se ponen pegados por arriba en el muñón de la persona, en el el miembro residual, como se conoce en el muñón, en la parte que todavía les quedó, en este caso del brazo, se ponen los sensores, se leen las señales eléctricas y con esto se actúan las prótesis. Ya no es necesario entonces estar moviendo el hombro para actuar la prótesis, como es el caso de las mecánicas, sino que con impulsos eléctricos que llegan, por ejemplo, al bíceps. Todos podemos mover nuestro bíceps. Si todos movemos el bíceps, que es el famosísimo conejo, entonces nosotros podemos leer las señales que están llegando y con estas procesarlas y actuar las prótesis mioeléctricas.
Así es, me imagino que también hay algunas híbridas que le llaman, ¿verdad? Que están combinadas con...
Claro, por supuesto. En donde tenemos la combinación de la parte mecánica y la parte mioeléctrica. Uno de los graves problemas que hay con las prótesis mioeléctricas es que las señales que llegan al conejo, al bíceps, no son muy diferentes, sino que nosotros podemos tener un bíceps en reposo, con media fuerza o con fuerza completa. En algunos casos, con mucho entrenamiento, las personas pueden tener no tres estados, sino cuatro. Pero son pocas señales las que nosotros tenemos como para controlar muchos motores o muchos actuadores. Por lo tanto, se usa una combinación, por ejemplo, tener una prótesis mioeléctrica de movimiento de hombro y el resto mecánico, o al revés.
Así
por eso, por la dificultad del, y la escasez de las señales mioeléctricas que tenemos en el brazo, se ha trabajado mucho con las prótesis híbridas.
Híbridas, que le llaman. Doctor Jesús Manuel Dolor González, ¿qué miembros del cuerpo humano requieren de prótesis con mayor frecuencia entre la población aquí en nuestro país?
En general, en el mundo, los que requieren con mayor frecuencia una prótesis son los miembros inferiores, por esta terrible enfermedad que es la diabetes, que produce problemas serios a las personas que la sufren, de pérdida de sensibilidad en las plantas de los pies, por ejemplo. Entonces, muchas veces no sienten si el zapato les queda mal, si tienen una piedrita, y esto les va provocando llagas, y estas llagas se llegan a infectar y se produce el problema que se conoce como pie diabético, en donde generalmente acaba en amputación. Por lo tanto, se necesitan muchas más prótesis de miembro inferior, prótesis de pierna, que de miembro superior. No hay una estadística clara en México sobre el número de personas amputadas que existen de uno o de dos de sus articulaciones, pero sí sabemos que es un número muy alto. Estamos hablando de que discapacitados motrices, que es el dato que tiene el INEGI, estamos hablando de cerca de 500,000 de personas. Pero no sabemos si es que están amputados, si son paralíticos, cuadripléjicos o cuál es el problema. Pero sí hay un número muy importante de personas con discapacidad motriz que hay que atender. Y sí, definitivamente la de más alta incidencia es la de miembro inferior.
¿Escuchas?
Constructores del conocimiento.
Ciencia, tecnología y educación.
Radio Ciudadana, en el 660 de AM.
Las prótesis, tanto de miembro inferior como superior, en México y en el mundo, se fabrican de forma muy artesanal. Los ortesistas y protesistas son magníficos artesanos que están creando, están fabricando principalmente los sockets, que es esta parte de interfaz entre la prótesis y la persona, es, digamos, lo que en español se conoce como el encaje, pero generalmente lo conocemos más como socket, que es donde se mete el muñón para tener sujeta la prótesis. Estos sockets o encajes se tienen que hacer a la medida de la persona. Para un momento determinado, normalmente cuando ha pasado cerca de un año de la amputación, ya los músculos empiezan a estabilizar su dimensión o la dimensión que van a tener al final de cuentas en el muñón, y es cuando se hacen ya estos sockets, pero son totalmente artesanales. El proceso se parece para todos aquellos que hayan ido alguna vez al dentista y les hayan sacado una impresión de los dientes, que ponen algún material en una plaquita metálica que le ponen a uno en los dientes, dejan que se seque un poco, lo sacan y después ponen yeso y crean ya el positivo. Es una cosa muy similar lo que se hace con las prótesis. Entonces están hechas a la medida de la persona. Lo mismo ya las cañas, que se llaman los tubos que llevan las prótesis, se tienen que cortar, se tienen que hacer a la medida de las personas para que no les quede la pierna protésica o el brazo protésico más largo que el otro, vayan a tener problemas al caminar. Hay que hacer las alineaciones, las orientaciones, y ese es un trabajo pues muy importante que hacen nuestros amigos ortesistas y protesistas. Pero este trabajo tan artesanal tiene sus problemas, porque al haber hecho el socket a la medida que tiene el día que va el paciente con el ortesista, este socket puede ser que al paso del tiempo no le quede, porque los músculos se sigan adelgazando o porque la persona haya subido o bajado de peso. Con que suban o bajen 2 kilos ya no les queda su socket. Entonces es un problema, se tienen que cuidar mucho, tienen que ejercitarse, tienen que estar cuidando mucho sus actividades de rehabilitación, y aún así tienen problemas por las variaciones de temperatura que se dan en el día. Simplemente quienes utilizamos un anillo lo sabemos, que en la mañana entra muy fácil, claro, y a mediodía ya no sale, porque nos vamos hinchando, hace calor, sudamos, y lo mismo les pasa a las personas que usan un socket. Es por eso que nosotros hemos estado trabajando en el diseño de sockets ajustables para miembro inferior, que está ya en proceso de patente, y para miembro superior, que estamos en proceso de hacer algunas pruebas antes de someterlo a ya la patente al IMPI.
Hoy en día, ¿de qué son los sockets específicamente?
Sí, ya las famosísimas patas de palo de los piratas, exacto, que eran precisamente por ser prótesis de madera, pues ya no son patas de palo, ya son materiales más complejos, ya son materiales que se busca que sean ligeros, resistentes, como pueden ser algunas aleaciones de aluminio en las prótesis externas. En los implantes tienen que ser materiales biocompatibles, que no vaya a rechazar el cuerpo humano, por eso se utiliza mucho el titanio, el acero inoxidable. En las prótesis externas generalmente estamos hablando de aluminios, de resinas, de algunos tipos de plásticos, para hacer estos sockets, para poderlas fabricar fácilmente y que sean ligeras, porque una prótesis debe ser ligera para que no le pese más a la persona. Si el brazo humano, por ejemplo, tiene un peso de 5 kilogramos, la prótesis no puede ir más allá de 1.5 o 2 kilos, porque si no, la persona lo siente como una carga.
¿Estos son los llamados materiales inteligentes?
No, no. Los materiales inteligentes son otra cosa. Son materiales como... ¿cómo explicarlo fácilmente? Como por ejemplo, son pedacitos de alambre que al ponerles una corriente eléctrica se encogen o se doblan. Al quitarles esta corriente recuperan su forma inicial. Estos materiales inteligentes o materiales con memoria de forma, que es como los conocemos, uno los puede tomar, arrugar o aplastar, lo suelta y recuperan su forma inmediatamente, no quedan permanentemente deformados. Existen otros materiales inteligentes con los que apenas se está empezando a trabajar en México y en general en el mundo, que son los polímeros electroactivos o polímeros plásticos con memoria de forma también, que consumen mucha menos energía, pero ahí todavía hay mucha investigación pendiente por realizar. Y estos materiales inteligentes se están utilizando, por ejemplo, en ortodoncia. Que cuando les ponen los frenos, entonces hay que estarle apretando de vez en cuando, y como estos materiales actúan con el calor, entonces lo están poniendo ya los ortodoncistas para que con el mismo calor, la misma temperatura de la boca, se vayan actuando estos materiales y no sea necesario estarlos apretando tan seguido, por ejemplo, o ir regulando la fuerza con la que están apretando o moviendo los dientes. Tienen muchas aplicaciones.
Muchas aplicaciones
estos
muy
materiales
interesantes.
Con memoria de forma.
¿Escuchas?
Constructores del conocimiento, ciencia, tecnología y educación.
660, Grupo Imer. Inteligente manera de escuchar radio.
Doctor Jesús Manuel Dorador González, jefe del Departamento de Mecatrónica de la División de Ingeniería Mecánica e Industrial de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias, un placer.
Ya nos vamos, llegamos al final del programa Constructores del Conocimiento, en la conducción seguridad amigo Víctor Hugo Hernández, controles técnicos Javier Sánchez, la coordinación de invitados Ana Paola Romero García y en la realización Ricardo López Gutiérrez. Hasta la próxima.
Constructores del Conocimiento, ciencia, tecnología y educación. Constructores del Conocimiento.